Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Como cada miércoles, ya saben, en la sintonía de Capital Radio, entre 12 y 1 del mediodía, pues les acompañamos contándoles un montón de historias y de asuntos que nos sirven para acompañarles, entretenerles, informarles. Gracias a todos y cada uno de ustedes y de forma especial a mi compañera, a Esther La Paz, que está en el control. Cuando ella quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores. Mami.
Arrancamos hoy con este tema de Antonio Machín, todo un clásico, porque estábamos buscando una canción para introducir la primera de las entrevistas de hoy. Una entrevista que nos va a llevar a conocer un proyecto que se llama, fíjense, Alimentamos las Emociones. Y bueno, pues estábamos buscando una canción y dijimos, a ver, ¿qué artista podemos utilizar? Este señor nació tal que un 11 de febrero en Cuba y dijimos, pues nada mejor que Antonio Machín para abrir este programa. Hoy Alimentamos las Emociones fue el premio Senda, Salud y Calidad de Vida, en la última edición de los premios Senda, en esa gala maravillosa que pudimos vivir en noviembre en Caixa Forum. Y dijimos, bueno, tenemos que conocer, porque con ese nombre imagino que tenemos muchas cosas que descubrir. Es un proyecto que ha puesto en marcha Compass Group con la colaboración de Medivest, y la responsable del proyecto está a mi lado esta mañana, es María Cibera. María, bienvenida.
Pues muchísimas gracias.
Qué nombre más bonito, ¿no?, para un proyecto.
Realmente, mira, estaba pensando, te estaba escuchando y me estaba emocionando.
Hablar de tu proyecto, ¿no?
Sí, porque muchas veces no tomas conciencia ni perspectiva de todo lo que ha sido. Recuerdo que el título nos vino un poco dado, porque como se nació, se gestó realmente en aquella época de la pandemia, todos recluidos en casa.
Porque vamos a decir, María, aunque no lo he dicho, que es un proyecto que se estructura en base a acompañar a personas que están en centros sociosanitarios. ¿Sí?
Efectivamente. Nosotros tenemos la dicha de alimentar a diario a los residentes, pues llegamos a casi 40.000 personas repartidas por toda España. Y efectivamente nos dedicamos a eso, a dar de comer y alimentarles en todas sus ingestas del día. Y en el momento de la pandemia, donde incluso nuestros equipos tuvieron que quedarse también con ellos confinados, nos dimos cuenta que el momento de la comida, el momento de llevarles ese menú muchas veces dentro de su propia habitación, era una oportunidad pues para intercambiar mensajes, para dejarle, oye, pues que pases un buen día. ¿Sabes esto? Que de repente se crea una magia. Y a partir de ahí, los equipos, de manera muy natural, fueron fueron creando unas iniciativas que a nosotros pues nos conmovieron. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y entre esas y aquellas montamos una jornada en streaming para todas las residencias, y ahí ese fue el germen que le llamamos en aquel momento Alimentamos las Emociones.
En aquel momento, y se sigue llamando así.
Tal cual.
El proyecto, han pasado 5 años y pico, ¿no? Uh-huh. Casi ya 6 años. ¿Y en cuántos centros sociosanitarios estáis ahora alimentando esas emociones?
Pues estamos en más de 250. Depende mucho de cada mes y de cada jornada, porque lo que permitimos es que cada uno las adapte. Hay veces que hay jornadas que, por el motivo que sea, ese mes en concreto, pues tienen otra programación los centros. Pero nosotros solemos llegar mensualmente a 250 centros que generalmente el mismo día y con la misma temática llevamos a cabo la misma jornada. Y eso tiene también una magia, ¿sabes? Como si se crea una sinergia muy bonita.
Todos esos centros, todos esos usuarios, el mismo día del mes, están viviendo algo concreto, porque vamos a explicar, para que los oyentes puedan entenderlo, María, cómo se estructura hay actividades por meses. Hay un calendario que elaboráis al comienzo del año, ¿no? Porque ¿cómo se pasa desde aquel momento en el que arranca, decías, el nombre nos viene dado, cómo se pasa de alimentar físicamente a centraros en lo emocional?
Realmente nos dimos cuenta de la herramienta tan potente que es la propia alimentación física, y entonces ahí descubrimos que no es solo física, sino que puedes llegar a una envergadura mucho más expansiva. Y lo que hicimos es, bueno, esto no se puede quedar así. De hecho, nació de manera natural. Esto no puede ser algo puntual. Es que no fue de vamos a reunirnos y demás. No, esto no se puede quedar aquí. Y fuimos montando unos eventos que decidimos que fueran mensuales por un poco la operativa, ¿no? Y también los centros. En aquel momento estábamos, la prioridad en el fondo era los residentes, su salud, mantenerlos en las mejores condiciones, y entendíamos que una vez a la semana podíamos hacerlo. Y la idea fue, vamos a unir la gastronomía de ese día con una temática. Inicialmente era en streaming y coincidió que ese año se celebraba el décimo aniversario del Mundial. La Roja consiguió en el 2010, como os acordáis, aquel título que, bueno, fue súper emocionante para todos, y claro, los residentes lo habían vivido con mucha intensidad. Y celebramos el décimo aniversario invitando a Vicente del Bosque. Y entonces pudimos hacer un streaming también.
Claro, porque no solo es una cosa vuestra, de quien organiza este programa, sino que tiráis de rostros conocidos. Claro, Vicente del Bosque por La Roja, tiene que haber cocinero. Está el loco maravilloso de Cádiz, Ángel León, también, ¿no?
También ha venido, y creo que esa también ha sido una magia que se ha ido incorporando también al programa de Alimentamos las Emociones, porque nos hemos dado cuenta que hay rostros y personalidades de diferentes ámbitos, desde el deporte, la literatura, el arte, el cante y demás, que se han sumado de manera súper generosa a formar parte de este programa, y se crea algo que nosotros no sabíamos que iba a pasar, y es, de repente el residente les ve con otros ojos porque ven la cercanía de alguien que han visto siempre en la tele, pero creo que ellos, y eso nos lo trasladan una vez acaba el programa, encuentran una cercanía y se sienten en casa, verdaderamente en casa de otras personas, que normalmente si no tienes la oportunidad de que te inviten a un centro, a ti no te planteas, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir a un centro.
Voy a conocer cómo se vive, ¿no?
Cómo se vive allí, no se te ocurre. Entonces, ese crear puentes entre lo externo y lo interno, que ellos muchas veces no tienen la oportunidad de salir, es maravilloso.
Es decir, que se alimentan las emociones de los usuarios, de los profesionales que lleváis a cabo el programa y de las personas que participan, de esos rostros también.
Totalmente, porque mira, estabas diciendo de las personas que participan y me ha venido a la cabeza los equipos de los centros, todos los TASOC, que hacen una labor invisible y maravillosa, y desde ahí, de verdad, yo me he declarado públicamente su mayor fan, y es increíble el compromiso y el entusiasmo que le ponen. Y trabajan de la mano con nuestros equipos de cocina. Y ahí también sucede la magia. Nuestros equipos de cocina muchas veces están, como decimos, dentro de la cueva, dentro de sus fogones, muchas veces
a sus cosas.
Claro, o no tienen la oportunidad. Y Alimentamos las Emociones nos ha permitido cruzar esa barrera de cocina, salir. Muchas veces les homenajeamos dándoles un aplauso cuando acaba la jornada, porque al final el menú y lo que nos ofrecen lo preparan ellos. ¿Sabes? Como cuando hay un acto así muy importante y de repente todos te felicitan, y es conmovedor, es muy emocionante.
Decíamos, María, que el programa Alimentamos las Emociones se estructura en actividades mensuales. El calendario de 2026, claro, ya ha arrancado, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuál ha sido la actividad de enero?
En enero siempre arrancamos con una actividad que la llamamos la premier, como, ¿sabes?, la alfombra roja, para dar a conocer lo que hacemos. Y en esa premier lo que hacemos es que los protagonistas verdaderamente no son los residentes, sino los equipos de los centros, directores, TASOCs y demás, donde nosotros les damos a conocer toda la programación. Y para eso los acompañamos de un desayuno muy cuidado, muy mimado, y nos conectamos todos vía online para conocer de primera mano cómo va a ser el calendario. Es la única jornada que no va destinada directamente a los residentes. Y si conoces en primera persona qué es lo que va a pasar durante todo el año. Y tienen oportunidad para hacer consultas, dudas, sugerencias.
Febrero, estamos a 11 de febrero. ¿La actividad se ha llevado ya a cabo? ¿Se está preparando?
¿Cuál va a ser? Y estamos, bueno, estamos muy emocionados y lo han recibido muy bien porque es la primera vez en estos 6 años que vamos a hacerle un homenaje al séptimo arte, al cine. Este mes de febrero también se celebra el Día Mundial del Cine y este año vamos a vivir en todas las residencias como unos premios, les vamos a entregar unos premios cinematográficos a nuestros residentes porque muchos llevan un artista dentro. Muchas veces pues hay gente que recita poesía o que interpreta y queremos rendirles ese homenaje y vamos a preparar, pues es una entrega de premios en cada uno de los centros y lo vamos a ambientar todo de manera muy cinematográfica.
Premier, enero, cine en febrero, ¿qué otras artes vais a utilizar a lo largo del año?
Mira, en marzo vamos a celebrar la primavera, no, pero en abril, con el Día Mundial del Libro, vamos a hacer clubs de lectura en todos y cada uno de los centros. En su día también invitamos a referentes literarios, escritores y escritoras que han venido, bueno, pues a compartir también un ratito con los residentes. Y este año repetimos en otro formato porque vamos a hacer un club de lectura. Seguramente compartiremos pues algunas piezas que podrán elegir entre ellos. Y eso será abril. Luego en julio, que es, como este verano de nuevo celebramos el Mundial, vamos a hacer nuestro propio Mundial también, porque hay programas de Alimentamos las Emociones que requieren actividad física. Entonces les montamos unos juegos que tienen que el protagonista es el balón, aunque no vamos a hacer, obviamente.
¿No será solo fútbol?
No será fútbol. Y luego paramos en agosto, cogemos vacaciones bien merecidas. Y retomamos en septiembre el donde hacemos también un homenaje a este medio que en vez de ser la radio vamos a hacer un podcast en un centro donde ellos van a decidir la escaleta, qué temática, de qué quieren hablar y qué quieren contarles al mundo. De forma y manera que ese episodio lo grabaremos y lo compartiremos en todos los centros.
Será importante escuchar. ¿Qué quieren? Lo has dicho muy bien. ¿Qué quieren contarle al mundo? ¿Qué crees? Yo creo que los oyentes ya se hacen. Bueno, en diciembre, antes de terminar, ¿habrá algo especial?
En diciembre
es un mes, ¿no? Que se vive de forma especial en los centros.
Pues en diciembre celebramos como el resumen de todo lo que ha sido el año y generalmente ellos cogen como los mejores momentos y hacen una exposición de fotos, por ejemplo, en noviembre vamos a hacer un libro de recetas, pues el libro de recetas que han hecho lo exponen, si han hecho el programa de radio y lo han ambientado o han hecho, pues, comparten la escaleta y hacemos una especie de exposición de los 12 meses y lo acompañamos pues de eso, de un almuerzo especial y demás, donde cada centro le rinde homenaje al programa.
¿Qué suma Alimentamos las Emociones no solo al día a día, sino al cuidado de los usuarios de esos centros? En el engranaje profesional del cuidado, ¿qué suma?
Mira, yo te podría decir, ahora la lista para mí es tan innumerable porque empezábamos dándole mucha importancia al fortalecimiento de los vínculos entre los residentes, ¿no? Lo importante que es sociabilizar, compartir, porque muchas veces pues como que no te apetece bajar o no, o me vuelvo a mi cuarto, pero esto te da la oportunidad y las ganas de querer participar con los demás. Pero es un tema de rescatar los talentos de cada uno de ellos. De repente, bueno, cuando hemos hecho algún encuentro literario, te das cuenta que tenemos residentes que han escrito y han publicado libros. Y entonces se les hace un homenaje a ellos. Pueden rescatar toda su vida profesional. Ha habido algunos periodistas, fotógrafos y demás que cuando hemos tenido alguna jornada asociada pues a la fotografía o al arte también han puesto de manifiesto sus talentos. Y te diría que creo que es una manera de aparcar, no olvidarte, pero aparcar como todas tus preocupaciones diarias acerca de la enfermedad, cómo te encuentras. Porque ese día eso no es lo prioritario. Lo prioritario es pues disfrutar, vivir, compartir una jornada que encima llevan trabajando días anteriores, porque no es el día de la jornada, es todo lo que llevan preparándolo. Entonces creo que la lista de bondades que nos están aportando la seguimos descubriendo jornada a jornada.
Yo te preguntaba eso porque creo que es importante, y creo que lo decíamos al inicio, ¿no? Que los oyentes conozcan cada vez en mayor profundidad cómo se vive en un centro sociosanitario en nuestro país, que, bueno, quien ha tenido la oportunidad de vivir o de tener un familiar que vive en un centro lo conoce, más o menos, pero mucha gente no lo conoce. Por eso, estamos hablando contigo, con la responsable del proyecto. Estamos hablando con Compass Group España, que son expertos en alimentación. ¿Qué importancia tiene esa alimentación también en ese día a día de los centros?
Es fundamental, porque al final, no es una frase mía, sino es conocida, al final somos lo que comemos. Qué importante cuidar esa alimentación, no solo por un tema de salud, ¿no?, sino por lo que hablábamos, por mantenerte con todas las necesidades, y sobre todo para los más mayores, el tema de la alimentación tiene un componente muy asociado a sus recuerdos, a sus recetas, porque hubo una época donde alrededor de la cocina sucedían muchas cosas y había mucha vida. Entonces, nosotros eso tratamos de cuidarlo muchísimo. Ya no solo es ponerte un plato encima de la mesa, sino toda la historia que hay detrás de esa elaboración, que muchas veces no tiene que ver nada los menús que nosotros estamos sirviendo en Andalucía como los que estamos sirviendo aquí en Madrid. Entonces, la alimentación es, yo te diría que casi uno de los temas más importantes para ellos en su día a día. Es, ¿y hoy qué vamos a comer? ¿Y hoy qué vamos a cenar? Y sobre todo lo que pasa alrededor de ella, el compartir ese momento, el tratar de no hacerlo tú en soledad, sino en hacerlo con tus compañeros de la residencia, del centro.
Antes de terminar, María, creo que también es importante, aunque lo hemos dicho así de pasada, esas personas, esos nombres más conocidos que participan en el programa, decíamos, Vicente del Bosque, hemos mencionado a Ángel León. Ángel es joven, es relativamente joven, ¿no? Tiene 40 y tantos, creo. Es también una experiencia intergeneracional.
Tal cual, mira, recuerdo el día que Ángel vino a una de las residencias, como hicimos, habían unos juegos de mesa y se sentó en una mesa, jugábamos al Memory. El típico Memory, que vas levantando cartas y demás. Y justo en esa mesa había una mujer de 94 años con una lucidez que ya la quisiera yo para mí, que es que veías a Ángel absolutamente absorto escuchándola. Y le decía, gracias por el... Es que recuerdo ese momento. Qué mágico también.
Magia tiene este programa, Alimentamos las Emociones. Recuerdo que es el nuestro, para el Grupo Senda, nuestro último premio Senda Salud y Calidad de Vida en el 2025. Hemos hablado del calendario del 26, pero esto tiene mucho recorrido por delante, ¿no?
Eso es lo que queremos. Esto yo creo que ha venido para quedarse.
Pues María Civera, responsable de Alimentamos las Emociones de Compass Group, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Has estado bien, cómoda?
Ha sido un placer.
¿Vuelve cuando? No, gracias, no. Gracias a ti por venir. Que vuelvas cuando quieras.
Te tomo la palabra.
Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que, cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Para personas inquietas, Capital Radio. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La edad no es la verdad de los años cumplidos. Después de nacer, me quedé dormido, y todos mis sueños despertaron cerquita de aquel rincón y sin sentir el frío. Todos mis recuerdos me acercan a un niño, y a todas y cada una de sus velas en sus tartas apagadas después de los deseos, con el aire de la boca y sin tocarlas. Miércoles de ceniza. Parto de hombros que no salen buscando la salida. Un corazón pegado a otro al nacer se parte en dos como la tiza. Mirándose a los ojos, segundos después, sonríen y se laten, juntando y dibujando con su blanco mismo corazón que lo retraten. En lo alto de tu pecho una caricia, en mi nuca tu mano, un almohadón. Al cruzar el túnel de luz, flotando boca arriba sobre aguas invisibles, busqué para tocar la pared del horizonte. El horizonte sigue aquí, delante de mis ojos, con un mar entre medias, gigante y azul. Mi nacimiento son los años que hoy cumpliré a las 6:15, hora en que mi madre me llama cada año para felicitarme. Nací el día que desperté. La edad no es la verdad de los años cumplidos. Después de nacer me quedé dormido y todos mis sueños despertaron. En el día de mi 44 cumpleaños, y donde pintura para dos es un alma por año presente en una pared, dedicado a mi Juanilla, corazón latente, y a mi querido Emilio, brillando como estrella y tan presente. Y como él mismo diría, dale al tambor, Guillermo. En el día de mi cumpleaños, palabras mayores. Gracias por hacerme y hacer respirar junto a mí 2 años de poesía.
Palabras mayores con Juan y Loro. La administración a tu servicio en palabras mayores.
Pues lo acaban de oír, es el fandanguillo manchego, porque vamos a ocupar pues la próxima media hora en conocer más de cerca, más de lleno iba a decir, sí, pero muy de una manera muy próxima, la realidad de cuidados, la realidad social de La Mancha, de Castilla-La Mancha. Vamos a hablar de datos de dependencia, porque son muy buenos, el último balance que ha salido, los últimos datos, y vamos a hablar de unos premios, unos reconocimientos muy importantes que creo que por fin se van a entregar el día 1 de marzo. ¿Con quién vamos a hablar? Pues tenemos la suerte de que hoy nos acompaña Bárbara García Torijano. Ella es la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Consejera, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bonita música, ¿eh?
Sí, desde luego. Nosotros estamos muy acostumbrados además a disfrutarla en los centros de mayores, que bueno, pues es uno de los recursos que más proyección, ¿no?, a las tradiciones y también a mantenerlas vivas tenemos en nuestra comunidad autónoma.
Sí, antes decíamos con María que la alimentación y la gastronomía dice mucho de lo que somos, la música, el folclore, muchísimo, muchísimo también. Bueno, una vez presentada la consejera, y de nuevo gracias por estar aquí, no estamos solas, ha venido también la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pelegrí. Matilde, bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias, Juani, buenos días. Bueno, yo ya llevo un rato que aquí desde el principio, aprovecho para saludar a todos los oyentes.
Vamos a hablar con la consejera Matilde, tú interven cuando quieras, de esa realidad social de Castilla-La Mancha, focalizando, como decía, en ese balance que han salido de los datos de dependencia, en los premios que se van a entregar el día 1, pero hablando de premios, también tenemos que decir, igual que decíamos con Compás, que Castilla-La Mancha también fue uno de los premios Senda a la iniciativa pública en nuestra última edición. Por tanto, otra vez, enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad que es un proyecto que tenemos en marcha en nuestra comunidad autónoma que da buena respuesta de las necesidades de la ciudadanía y nos ayuda mucho a poder proporcionar esos cuidados dentro del hogar, en el propio entorno, y bueno, pues reforzar también la ayuda de los cuidados a las personas cuidadoras, ¿no? No solamente a las personas que tienen dependencia, sino también a los familiares o los cuidadores que están cada día con estas personas en sus casas y que a través de los productos de apoyo pues conseguimos dar unos cuidados de calidad.
Cuidados de calidad para el cuidador y cuidados de calidad para quien necesita realmente esos cuidados. Consejera, decíamos que hace poquito, a final de enero, conocíamos los últimos datos del Observatorio Estatal para la Dependencia y el titular es que Castilla-La Mancha sigue siendo líder en este sistema de dependencia en el conjunto de los sistemas de nuestro país. 82.425 beneficiarios, 118.432 prestaciones. Digo, sigue siendo líder porque, claro, no es la primera vez.
No, llevamos ya un par de años, bueno, pues en ese podium, ¿no?, de gestión y buen trabajo. Yo quiero, sobre todo, felicitar a los profesionales que hacen posible que la gestión en dependencia en nuestra comunidad autónoma sea una realidad y también a la voluntad política, ¿no?, que se lleva poniendo a lo largo de estos 10 últimos años, donde el presidente Page tuvo muy claro cuando llegó al gobierno que era una de las cosas que teníamos que revertir de forma inmediata. En el 2015 éramos una de las comunidades autónomas que peor gestionábamos la dependencia, con un suspenso, nos ponían en la Asociación de Directores y Gerentes un 4 que nos lastraba, ¿no?, una gestión nefasta, y por tanto en estos 10 años hemos trabajado y hemos alcanzado ese sobresaliente, siendo pues una de las comunidades autónomas que mejor gestionamos la dependencia, que en definitiva da respuesta y repercute directamente al ciudadano, y creo que, bueno, pues tenemos que estar orgullosos del trabajo realizado y no perdiendo el foco y el horizonte de que tenemos que seguir por este camino.
Es verdad que cuando uno analiza los datos del sistema de atención a la dependencia en el conjunto nacional, claro, hay datos que son verdaderamente sangrantes, ¿no? Cuando hablamos, consejera, de ese limbo de la dependencia, que es una situación tremendamente dura, ya no solo para la persona dependiente, también para los familiares. Ese limbo se reduce notablemente en la comunidad.
Sí, hemos conseguido detener 29.000 expedientes en un cajón que no daban salida y no daban respuesta efectiva al ciudadano, a tener ese margen muy, 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 muy reducido. A día de hoy creo que son unos 700 expedientes los que están a espera de una resolución de un PIA, que es una prestación, un recurso, un servicio que se le puede dar al ciudadano, pero que además en unos tiempos de resolución, bueno, pues bastante favorables, extraordinarios, ¿no? Somos una de las 4 comunidades autónomas que cumplimos con la ley de resolver en menos de 6 meses los expedientes desde que el ciudadano entra y solicita una valoración de dependencia hasta que se le da una prestación durante todo su proceso, y concretamente además, bueno, pues en Castilla-La Mancha estamos a 165 días de media de valoración, muy por debajo de lo que viene marcando la media nacional, que son más de 300 días, ¿no?, de valoración, 340 días creo que son aproximadamente los que marca la media nacional, lo cual, bueno, pues son muchos meses consecutivos reduciendo tiempos. Concretamente llevamos 15 meses consecutivos en la región reduciendo tiempos y en provincias con unos resultados excepcionales, en donde, bueno, por ejemplo, la provincia de Guadalajara es la provincia en donde se valora en menos tiempo que en cualquier otra comunidad autónoma, ¿no? Lo cual, bueno, pues son datos favorables, son datos positivos, pero como digo, con el objetivo de seguir reduciendo estos tiempos y de seguir dando la mejor atención y el mejor servicio que podamos a los ciudadanos, en una ley que vino en el 2006, cumplimos este año los 20 años de la ley de dependencia, para quedarse, para fortalecerse y para que las comunidades autónomas junto al gobierno de España, que corresponda en cada momento, den respuesta a esta situación.
Seguimos hablando de cifras, de estos datos del Observatorio Estatal para la Dependencia. Más de 1.000 nuevas prestaciones al mes.
Sí, también hemos incrementado notablemente las prestaciones, los beneficiarios, y todo eso se traduce en dos objetivos principales, ¿no? Cuando te pones al frente de gestionar un tema tan sensible como es la dependencia, tienes que tener claras dos cosas. Por un lado, la voluntad política, qué es lo que se quiere para los ciudadanos, cómo se quiere gestionar y cuáles son los objetivos que queremos llevar a cabo. Y esa está clara en Castilla-La Mancha, como digo, en estos 10 años de gobierno. Y por otro lado, el presupuesto. no podemos obviar algo tan importante como es tener la financiación suficiente. Y en nuestra comunidad autónoma en estos 10 años hemos incrementado notablemente ese presupuesto. Hemos pasado a tener un presupuesto de casi el doble, de unos 340 millones de euros en dependencia a 692 millones de euros en este año 2026. Son cifras considerables. Estamos hablando de muchos millones de euros que se destinan específicamente para estas atenciones y que, bueno, pues como digo, al final el que lo ve, en quien repercute directamente es en el ciudadano, ¿no? Y eso es una apuesta por los servicios públicos y sobre todo por el estado del bienestar. Lo que queremos en Castilla-La Mancha es tener un gobierno con alma, un gobierno que realmente pise terreno y sepa cuáles son las demandas de nuestros ciudadanos, y en ese aspecto trabajamos la dependencia, que no tenemos que obviar y olvidar que la dependencia no solamente es para las personas mayores, la dependencia también hay muchas personas jóvenes, incluso niños, que entran dentro de este sistema de dependencia y que tenemos que mejorar y que tenemos que seguir ofreciendo esa calidad de cuidados.
Matilde.
Comentaba, consejera, que efectivamente este año alcanzamos el vigésimo aniversario de la aprobación de la ley de dependencia. Parece mentira, 20 años ya. Es verdad que desde el principio la ley siempre tuvo esa sensación de que la financiación desde el punto de vista estatal era baja, que la ley era necesaria. Es verdad que había servicios sociales y la ley de dependencia no hacía más que potenciar esa parte de cuidados, pero que la financiación que ponían las comunidades autónomas y la financiación estatal tenía que estar en la misma proporción. ¿Cómo ha avanzado esto? ¿Cómo ha evolucionado en estos 20 años? ¿En qué situación estamos?
Bueno, nosotros en Castilla-La Mancha siempre es una reivindicación que hemos hecho al gobierno central, ¿no? Independientemente del color político que estuviera, y así vamos a seguir haciéndolo, porque realmente, como bien dices, la ley de dependencia responde y contempla que tiene que ser una financiación corresponsable y compartida entre ambas administraciones. Y eso se entiende que es al 50%, pero claro, al 50% no de la financiación que haya, sino al 50% de las necesidades que tenga la ciudadanía. Y en eso es en lo que responde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Si fuera el 50% de la financiación que hay por parte de las administraciones, fijaros, para que tengáis un dato muy claro, el Gobierno de España a día de hoy en Castilla-La Mancha aporta un 28%. La comunidad autónoma aporta un 72% en financiación, porque queremos llegar a todo el mundo y porque queremos dar respuesta a las necesidades reales. Con lo cual, es cierto, y eso es verdad, que en los últimos años se ha ido fortaleciendo o recuperando, se recuperó por parte del gobierno estatal el nivel acordado y se ha ido recuperando la financiación e incrementándola notablemente, porque bueno, pues en tiempos pasados no debemos olvidar que hubo gobiernos en el gobierno de España que decidieron por cancelar y por totalmente anular la financiación en el nivel acordado de dependencia y reducir el nivel mínimo. Por tanto, es verdad que hemos ido incrementando, hemos pasado de un 12% a un 28% de financiación por parte del Estado, pero también es cierto que no es suficiente y que por eso nosotros en Castilla-La Mancha somos muy peleones y muy reivindicativos con esta cuestión. Entendemos que hay que apostar firmemente y que la capacidad económica que se destina a esta ley, como digo, no debe de ir condicionada. Yo entiendo que bueno, los presupuestos luego en cada administración son complicados de gestionar, pero ahí están las prioridades más absolutas, ¿no? Y debe de ir condicionada a las necesidades de los ciudadanos principalmente. Así lo hacemos en Castilla-La Mancha con mucho esfuerzo también. Es de deciros, porque todos sabemos que Castilla-La Mancha, bueno, pues en fin, también está bastante castigada en materia de financiación autonómica y sin embargo, sí que tenemos claro cuál es nuestra prioridad, ¿no? Y qué es lo que hay que reforzar en nuestros presupuestos autonómicos para dar atención al ciudadano.
Sigo con esos datos del observatorio, las cifras, es verdad, lo decimos siempre, nos dan una idea muy clara, ¿no? De cómo son las cosas y las realidades. Sigue también Castilla-La Mancha siendo líder en innovación en los cuidados. ¿Qué tipo de servicios son los que, o de prestaciones, son las que convierten a Castilla-La Mancha en líder?
Bueno, queremos siempre ir un paso más allá, ¿no? No centrarnos simplemente en los recursos que son ordinarios y necesarios y que tenemos prácticamente todas las comunidades autónomas, sino que también es verdad que los fondos europeos nos han dado la posibilidad a poder digitalizar, ¿no? Y hacer un plan de digitalización, de autonomía digital para todos los centros, para utilizar las nuevas tecnologías en todos nuestros recursos y servicios, lo que nos también facilita mucho esos cuidados y nos da un plus de calidad. Pero además también estamos muy en contacto con los propios profesionales del sector y nos han ayudado y nos han aportado ideas muy innovadoras, una de ellas además también reconocida por vuestros premios Senda hace 2 años, como son los SEPAM Mejórate, un servicio que realmente nace en Castilla-La Mancha, que además lo estamos, bueno, pues de alguna manera también promocionando entre otras comunidades autónomas, porque nos piden que les mostremos cuál es el servicio y cuál es el resultado que ofrece y que nos da la posibilidad de trabajar esa autonomía en las personas que entran en una situación de dependencia, de una manera además muy, muy amable y muy extendida, que poco invasiva a la persona que entra en el sistema de dependencia, porque es para personas con un grado 1, en donde empiezan a entrar en este campo de una manera también para la persona complicada, ¿no? El asumir que estás empezando a tener un grado de dependencia y donde trabajamos con ellos a través de varios profesionales como son psicólogos, terapeutas ocupacionales, la trabajadora social, el fisio, pues para poder no solamente mantener ese grado de autonomía que todavía mantienen y que puedan seguir haciendo su vida de forma independiente, sino en algunos casos hemos conseguido éxito absoluto reduciendo la dependencia, cosa que al usuario tampoco muchas veces le gusta, porque claro, si ya no tiene dependencia, ya no tiene acceso a los servicios. Pero realmente es todo un éxito, ¿no? Que una persona con un grado 1 se trabaje con esa persona y se consiga volver a revertir ese grado y salir del sistema, ¿no? Por tanto, este es uno de los proyectos muy innovadores, pero luego tenemos la teleasistencia.
Ahí quería ir yo porque quiero saber qué es y en qué punto está el proyecto de teleasistencia móvil con geolocalización.
Claro, nosotros la teleasistencia, que todo el mundo la conoce por la típica prestación de la medallita, he de decir que además nos alejamos mucho del discurso de que es una prestación de low cost, como si no costara dinero. A Castilla-La Mancha nos cuesta 42 millones de euros. Ojo, que no es poca cosa. Por tanto, nos alejamos de ese discurso porque además nuestra teleasistencia tiene un plus de innovación y un reconocimiento extra por parte de la ciudadanía. Es un servicio que, desde luego, es de los mejores valorados por los ciudadanos en Castilla-La Mancha, que además es importante que la gente conozca y sepa que en Castilla-La Mancha lo ofrecemos de manera universal, como un derecho que tienen todas las personas mayores de 70 años, tengan o no dependencia, y de forma completamente gratuita, que no hay un copago para esta prestación, porque entendemos que es necesaria y para sus cuidados y para también la seguridad del propio ciudadano, para también trabajar algo muy importante que estamos trabajando en Castilla-La Mancha, que es la soledad no deseada, que también viene muy al hilo con lo que nos contaba María, ¿no? De alimentar las emociones, cómo a través de alimentar las emociones se consigue combatir una soledad no deseada entre las personas mayores, y que además también en la teleasistencia de nuestra comunidad autónoma no solamente es para los mayores de 70 años tengan una dependencia, sino también para cualquier ciudadano con grado de dependencia, incluso niños, ¿no? Que mantienen este sistema. Y encima lo hemos querido reforzar de una manera especial, pues con esos geolocalizadores, para de una manera, pues sin que sea invasiva en los hogares y que las personas que mantienen este sistema se sientan tranquilos y confiados, podamos nosotros hacer un análisis más allá de atender una simple urgencia, ¿no? Es verdad que está muy bien la teleasistencia para cuando una persona se cae o tiene una urgencia puntual, que nos hace una llamada y de forma inmediata se pone en marcha todo un dispositivo. También está muy bien para que las familias estén tranquilas de que, bueno, pues sus familiares de alguna manera están controlados y vigilados, y si pasa algo van a ser de los primeros que se enteren a través de todo este dispositivo, pero con este avance tecnológico que hemos querido incorporar, también estamos haciendo estudios previos, nos estamos anticipando a lo que pueda pasar dentro de un hogar, ¿no? Estamos detectando pues si hay una fuga o una pequeña inundación o hay un comportamiento del mayor que a través de los geolocalizadores vemos que no es habitual o normal en una rutina diaria. estamos anticipándonos a que pueda llegar a pasar algo. Y se da la voz de aviso y se trabaja con tanto con la familia como con el propio mayor, como con los servicios de atención primaria de los servicios sociales, que son los profesionales que están más cercanos en los municipios a los hogares, como con el centro sanitario, ¿no? Hay todo un equipo conformado para trabajar no solamente en la acción, sino en la prevención. Y, por tanto, eso garantiza y mejora notablemente el servicio. Eso sin hablar también de, bueno, de los casos de emergencia y urgencia que se dan, que además, últimamente, con todas las lluvias, inundaciones, bueno, circunstancias complicadas que se nos están dando, incluso en la propia pandemia, fue uno de los recursos que nos dio y nos aportó muchísima ayuda, nos da la posibilidad de hacer llamadas inmediatas a los municipios afectados, conocer de primera mano y de forma inmediata cuál es la situación de estos mayores y dar una respuesta inmediata también a través de las administraciones, ¿no? De forma colaboradora con el ayuntamiento, con las diputaciones y, por supuesto, con la Junta de Comunidades.
Podríamos seguir hablando, consejera, del sistema de atención a la dependencia en Castilla-La Mancha, no durante el resto del programa, durante varios programas, que sí. Puede estar bien para volver a tener esta conversación en otro momento. Pero mirando el reloj, no quiero quedarnos sin tiempo para hablar de esos reconocimientos a la iniciativa social que este año celebran la décima edición, es decir, que ya son unos reconocimientos, unos premios totalmente consolidados, ¿no? ¿Qué son los reconocimientos a la iniciativa social?
Bueno, es una gala anual que hacemos por parte del gobierno, son unos reconocimientos que se preparan con mucho cariño y con mucha intención de poner en valor lo que realmente define a una comunidad autónoma, ¿no? Y que en definitiva es, pues bueno, la apuesta por el estado del bienestar de esa comunidad autónoma y por la solidaridad, que es algo que no queremos tampoco dejar de remarcar y de reforzar, porque eso es la seña de identidad de un territorio, ¿no? De una autonomía, en este caso de Castilla-La Mancha. Y por tanto, bueno, pues son, llevamos 10 años, los mismos 10 años de gobierno de Paje, hemos querido hacer estos reconocimientos a distintas personas, a título individual, colectivos, entidades, empresas, bueno, pues medios de comunicación que de alguna manera ponen y hacen con esa pequeña labor o ese pequeño granito de arena aportan significativamente a nuestra comunidad autónoma y ponen en valor, pues ya te digo, la solidaridad y la importancia que tiene el que entre todos tenemos que tejer, ¿no? Y hacer una comunidad autónoma más fuerte, una comunidad autónoma más comprometida, una comunidad autónoma que dé respuesta a los ciudadanos, a los derechos sociales, no solamente a los de Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Y que seamos un referente. Y desde luego que en estos 10 años han sido muchos los reconocidos, más de 200 reconocidos en estos 10 años. Podrían ser muchos más, porque en nuestra comunidad autónoma tenemos muchísimas iniciativas, muchas veces desconocidas, ¿eh? Que no conoce la ciudadanía, que son totalmente, bueno, pues voluntarias y como digo, silenciosas, pero que impacta notablemente en la vida de las personas, ¿no? Y que dan muchas oportunidades a muchas personas que realmente se lo merecen. Y este año, bueno, pues además un año en el que la lluvia no podría ser de otra manera, nos ha tenido que limitar la posibilidad de poderlos celebrar el día que estaba planificado en el mes de febrero, lo hemos tenido que aplazar al 2 de marzo y bueno, pues un año también especial, yo creo, ¿no? Se realizan en la provincia de Guadalajara, como digo, celebramos ya una década y
se hacen en un pueblo.
En un pueblo.
¿Por qué este reconocimiento a la iniciativa social y al tejido solidario de la comunidad no se hace en una ciudad?
Bueno, este año se hacen en Mondéjar. Cada año decidimos hacerlo en una provincia distinta y y cada año, igual que en una provincia distinta, en un territorio diferente. Nosotros en Castilla-La Mancha le damos mucho valor al entorno rural, a las zonas más despobladas o incluso, bueno, pues a los, por la geografía de nuestra comunidad autónoma, que entre punta y punta podemos estar casi seis horas en carretera si nos lo proponemos, le damos mucha importancia a llegar a todas las partes de Castilla-La Mancha, ¿no? A llegar a todos los rincones que tenemos en nuestra región. Y por tanto, cada año se decide hacer en un municipio distinto. Hay veces que coincide que es en la capital, pero otras veces son en zonas rurales. No, eso no nos limita el tener que realizar nuestros reconocimientos, todo lo contrario, nos motiva a llegar a lugares donde si no de otra manera quizás no llegaríamos tanta gente, ¿no? Y también para poner en valor nuestra cultura, nuestros paisajes, potenciar nuestro turismo, ¿no? Hacerlo dentro de nuestra región y no solamente con nuestros paisanos de la zona o de las provincias, sino también entre distintas provincias. Es importante, para un pueblo es importante recibir al gobierno de Castilla-La Mancha, es importante recibir a todo el tejido social de nuestra comunidad autónoma y es importante poner en valor algo tan significativo como es la iniciativa social que conforma una comunidad autónoma. Y es igual de importante para una ciudad que para un pueblo, porque el ciudadano merece lo mismo.
Pero normalmente, consejera, este tipo de actos, es verdad, que suelen hacerse en una ciudad y es más que acertado y loable, ¿no?, el que se realicen en un pueblo.
Sí, bueno, yo creo que son varias las galas o los actos institucionales que hacemos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha en distintas áreas y todas las consejerías, y todas coincidimos, esa esencia del Gobierno coincide en que nuestros ciudadanos, desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande, se merecen lo mismo, ¿no? Y tenemos que visitar, pisar y conocer la realidad de toda nuestra región. Y también para lo bueno, también para celebrarlo.
Así debería ser. Así debería ser siempre. 17 iniciativas o personas o entidades o proyectos galardonados este año. Menciones especiales también. Uh-huh. ¿Podemos mencionar alguno? ¿Los mencionamos?
Sí, bueno, son 14 iniciativas, dos por cada área de acción, y luego son tres menciones especiales. Hay algunos muy significativos, como por ejemplo, para mí además, queriéndole dar la importancia que tiene, como la mesa de participación infantil, la mesa regional, ¿no?, de participación infantil, donde, bueno, pues los chicos y chicas, niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad autónoma participan de una forma activa en todas las políticas sociales, y hay que tenerles en cuenta, hay que escucharles, hay que aprender de ellos y sobre todo también hay que incorporar sus aportaciones a las decisiones de los adultos, porque también es un área en donde desde mi propia consejería trabajamos mucho, porque son el futuro de nuestra región, ¿no? Y por tanto, en este año queríamos reconocerles el trabajo que han realizado y que nos han aportado, pues para poder aprobar una ley de protección a la infancia como hicimos en el 2023, para poder trabajar decretos de acogimiento como estamos haciendo, para poder trabajar en distintas líneas de participación con las ciudades amigas de la infancia, como se está haciendo con los distintos ayuntamientos que conforman este proyecto junto con UNICEF. Bueno, yo creo que hay que darles la importancia que se merecen y no menospreciar simplemente por el hecho de que sean menores, ¿no?, sino todo lo contrario, reconocerles y valorarles el trabajo que lo hacen y lo hacen muy bien. Luego tenemos también otros reconocidos, pues por ejemplo tenemos el padre Juan, un cura de un pueblo de Jadraque, que con su labor fuera de los estándares normales de lo que viene siendo el mundo religioso, pero también y respetando por supuesto su profesión, su ideología y demás, hace un trabajo comunitario no solamente en Jadraque, sino en toda la comarca, muy importante, donde nos ayuda y contribuye a la sociedad a tener una comunidad activa, trabajando por y en pro de sus municipios y sobre todo pues ayudando a los que más lo necesitan, ¿no?, a los más desfavorecidos. Hace un trabajo excepcional, como digo, con unos una imagen muy distinta a lo que viene siendo un párroco, pero con la misma, al final, la misma esencia, ¿no?, claro, que se puede llegar a tener. O también tenemos, bueno, pues una voluntaria que es la más longeva de toda España, y esa voluntaria está en Castilla-La Mancha y también se la reconoce por todo el trabajo que realiza, o empresas importantes, por ejemplo se me ocurre Mixer & Packs, que trabaja junto con Cruz Roja para poder trabajar en la inserción laboral de las personas que están en un momento de exclusión, ¿no?, de exclusión social y laboral, y que a través de su empresa y la oferta de empleo que pueda ofrecer, bueno, pues conseguimos que haya personas que tengan esa segunda oportunidad y se puedan reenganchar al mundo laboral. son muchos los reconocidos y los reconocimientos. Tenemos un colegio que también de Toledo, que también trabaja programas muy interesantes en materia de solidaridad y de cooperación.
El mundo de la discapacidad, de las Fuerzas Armadas.
Tenemos la Policía Nacional, que hace la carrera todos los años 091, que es una carrera que es muy significativa también, ¿no? Y muy solidaria. En materia de discapacidad tenemos además a Pedro Solís, que más que reconocido por las películas que ha protagonizado, ¿no? que ha realizado, y que también pone en el foco en la importancia que tiene eliminar las barreras, hacer un mundo más inclusivo, que veamos y seamos conscientes de la importancia de que las personas con discapacidad tienen que tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía. Bueno, son, ya te digo, iniciativas muy bonitas, que el jurado no lo ha tenido nada fácil, que ha tenido que elegir entre más de 150 candidaturas que se han presentado.
Eso dice mucho, ¿eh? Del tejido social de la región.
Sí, desde luego, eso dice mucho del tejido social, y que, como digo, bueno, pues ha sido una tarea complicada, pero que podíamos haber reconocido muchas más.
Claro, en vez de 17, pues una gala de 5 horas y para el año que viene, ¿no?
Podría ser, pero bueno, nosotros no perdemos esta ilusión de celebrar estos reconocimientos todos los años, de poner en valor esta esencia, este trabajo, este compromiso social de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, que, como digo, y es algo que yo creo que nos identifica y nos distingue del resto de comunidades autónomas. Bueno, somos una comunidad autónoma muy castellano-manchega y a la vez muy solidaria, ¿no? No solamente ahora, lo llevamos siendo durante 40 años de autonomía y queremos seguir siéndolo.
Ha sido un placer, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano. Hemos hablado por teléfono en otras ocasiones en el programa, es verdad, con motivos diferentes, siempre teniendo que ver con el mundo de los cuidados, la dependencia, incluso los premios en Castilla-La Mancha, pero es mucho mejor tenerla aquí tan cerca. Espero que la experiencia haya sido buena y que volvamos a tener la suerte de tenerla otro día en el estudio.
Con vosotros nunca fallamos. La experiencia siempre es buena. Nos tratáis, yo creo que como a todo el mundo, ¿no? Muy bien, a nosotros también. Y estamos muy a gusto, de verdad, pudiendo contar las cosas que se llevan a cabo en nuestra comunidad autónoma, poniendo el valor el trabajo de todos los profesionales y sobre todo, bueno, pues todo lo que sea poder difundirlo para que la gente lo conozca y también pueda de alguna manera valorarlo, pues por nosotros encantados.
Muchas gracias, Matilde Pellegrí, presidenta del Grupo Senda.
Gracias, Juan, gracias
a Esther La Paz, que ha estado en el control. Gracias a todos ustedes. Volvemos a encontrarnos la semana que viene. Sean felices.
Éramos uno y uno y luego dos, más cerca cada vez de un sueño sin adiós. Desordenada habitación, hay algo más, recuérdame. Que hay que ordenar la habitación.
Palabras mayores con Juan y Loro.